Vamos a hablar ahora de un libro que te deja anonadado desde la primera frase. Es esta. Mi padre murió el día en que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí. Así comienza el libro de familia, un relato en el que el escritor bilbaíno Galder Reguera indaga las circunstancias de la muerte y de la vida de aquel padre que no conoció, porque en la Nochevieja de 1974, con 23 años, perdió la vida cuando iba a reunirse con su familia a festejar el Año Nuevo al chocar su vehículo con otro que conducía un conductor borracho.
El libro intenta redescubrir a ese padre perdido, Luis, y lo que conllevaba el apellido Reguera, del que Galder prácticamente lo desconocía todo. Y en el camino sí, se encuentra con un padre desconocido, pero de alguna manera redescubre, para todos nosotros, a su padre adoptivo, Javi, y reivindica ante todos nosotros a su madre, Carmen, una auténtica heroína que consiguió a partir de una desgracia crear una familia diferente, pero hermosa y feliz. Galder Reguera, responsable de eventos culturales y sociales de la Fundación Athletic Club, filósofo y escritor de libros como Hijos del Fútbol, que dará la ilusión y la vida en Fuera de Juego, está hoy en Irlandia, y no es la primera vez, por cierto.
Galder, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Es verdad que no es la primera vez que vienes, pero quizá es la ocasión en la que con un asunto más personal estás aquí, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Suelo venir acompañando a autores o cineastas y así. Pues, sí. Hoy hemos venido a hablar de mi libro.
De tu libro.
Como decía aquel.
Oye, ¿cómo nace la necesidad de escribir este libro?
Pues yo tenía una relación un poco especial con la figura de mi padre biológico, porque... Bueno, mi padre muere en la Nochevieja del 74, pero mamá, mi madre, se juntó a Javi, que era mi padre real, el que estuvo en casa siempre cuando yo tenía 3 años. Entonces yo nunca he tenido ausencia de padre. Y de hecho, es al revés, tenía sobrepresencia de padre, porque tenía 2. Mi madre solía decirme, tu padre en la tierra y tu padre en el cielo, ¿no? Pero para mí mi padre en el cielo era un tío que aparecía en las fotos en casa, en las estanterías y así, y que distorsionaba mi vida en el día a día. Y entonces nunca le hice mucho caso. De hecho, cuando era pequeño me hablaban de él, yo cerraba las orejas y no me interesaba en absoluto. Hasta que hace 2 años, primo mío, Peter, se puso en contacto conmigo y me mandó una foto de mis abuelos, insistió en que quedáramos y fui a regañadientes. Y el chico era muy majo, pero cuando empezó a hablarme de mi padre, porque él tiene 10 años más que yo, entonces le conoció, me di cuenta que no le estaba escuchando, como he hecho toda mi vida. Y tampoco me causó mayor drama. Pero esa noche mi hijo pequeño, que tiene 3 años, en ese momento tenía 3 años, se desveló y me entró una angustia de estas que solo te entran de noche, de pensar, joder, si yo me muero ahora, me gustaría que mis hijos atendieran un poquito a quien fui, ¿no? Porque yo les quiero muchísimo, ¿no? Y me di cuenta que me había comportado como un pequeño bobo durante 44 años y me dispuse a descubrir quién era.
Y luego has entrado en contacto con multitud de personas, algunas de las cuales quedan reflejadas en este libro, pero es curioso que aparezcan todas con su nombre, solo te has visto obligado a cambiar a dos personas. ¿No? Mucha negociación, poder de convencimiento, toda la gente estaba dispuesta a colaborar.
Sí, yo la gente con la que quedé les dije que iba a salir en el libro, que era un libro de testimonio, porque es la única manera de recuperar la figura de una persona que murió hace casi 50 años y que no dejó testimonio gráfico. Si mi padre hubiera sido un escritor, un cineasta, podría haber ido ahí, pero yo lo único que tenía eran los testimonios. Y no pusieron pega. Sí hay un par de nombres, que uno que quise cambiar yo porque era un chico con el que me pegué en clase hace, no sé, 38 años y no viene a cuento ahora, que el pobre
se ve implicado
este
en
tío
esto, ¿no?
Porque recuerda ahí. Y otra persona que me pidió él cambiar el nombre, porque, bueno, aparece en alguna cosa en el libro que les resultaba incómoda, pero no, el resto me dieron su permiso. Además, a varios les advertí que no les iba a gustar, porque a mí me habría gustado escribir otra historia, ¿no? Pero, bueno, es la historia de la circunstancia que me ha tocado vivir y no es un ajuste de cuentas. Creo que cualquier lector que lo lea verá que no hay un ajuste de cuentas, pero sí hay una... honradez en cuanto a mis sentimientos, y yo me di cuenta bien pronto que si yo quería escribir este libro lo ponía todo o no ponía nada, ¿no?
Una de tus tías, tú lo cuentas en el libro, dice en un momento determinado, ¿a qué viene a hablar de esto a estas alturas?
Sí.
¿Ya te has enterado muy bien de por qué viene a hablar de esto a estas alturas?
Sí, sí. Yo me di cuenta cuando estaba hablando con mis tíos, los que vivieron más de cerca la muerte de mi padre, incluso con mi madre, ¿no? Pero mi madre, yo creo que el duelo ya lo tiene bastante más cerrado, porque mi madre al final pues, ha reflexionado toda la vida sobre lo que pasó, pero yo creo que mis tíos pasaron aquello, no volvieron nunca a pensar en ello, etcétera, y me he dado cuenta que que rescatando la historia despertaba mucho dolor hablando con la gente. El caso que cuentas es de mi tía Begoña. Yo fui a tomar un té a su casa y le pregunté por qué mi tía Begoña estuvo acompañando a mi madre el día de... Fue la tía que le acompañó a mi madre al hospital y se puso a temblar hablándome del tema, ¿no? Y me echó en cara, pues, ¿por qué, no? Pero para mí, personalmente, era algo que algún día iba a tener que afrontar. Yo, de hecho, sospecho que si me dedico a las reflexiones en parte por las cosas que me vi forzado a pensar en una edad muy temprana, ¿no? Sobre el origen, porque yo tenía mucha gente que me decía que yo no era hijo de mi padre. De mi padre, de mi padrastro,
que
yo lo consideraba.
El que estaba en casa todos
sí,
los días. Claro.
Y sabía que mi familia había sido originada en un accidente. Yo quería mucho a la familia tal y como estaba. Entonces pensaba, joder, si este hombre no se muere, Javi no viene a casa. Mis hermanos pequeños no habrían nacido.
Ostras, vaya angustia la tuya.
Es una angustia, sí. Pensar todo aquello yo creo que me llevó pues a reflexionar más de la cuenta y acabar en las letras. Entonces, tarde o temprano la iba a escribir, seguro.
Bueno, tu apellido es Reguera, que es el apellido del hombre que murió en aquel diciembre del 74, y tú mismo en este libro reflexionas sobre lo que significa para ti el apellido Reguera. No solo es un apellido, es también el apellido de una parte de tu familia. ¿Qué relación tienes ahora con ellos? ¿Qué relación tienes con tu apellido si has tenido alguna vez conflicto con él?
Sí, yo tuve mucho conflicto. Yo cuando era pequeño, bueno, cuando mi padre muere, los Reguera desaparecen al poco tiempo y yo no conocía a nadie de mi familia. Conocía, alguna vez había estado con algún tío mío y no fueron encuentros en absoluto agradables. Y yo no conocía a mi familia. De hecho, cuando empecé a escribir el libro quedé, porque tenía algunos teléfonos pues, de estos asuntos familiares, qué tal, pero llegaba a los sitios sin saber con quién había quedado y al final, bueno, hablábamos y así. Y tampoco me interesaba mucho en realidad escribir la historia para estrechar vínculos con mi familia Reguera, porque en realidad yo lo que quería mostrar es que nosotros éramos una familia muy peculiar, que éramos una familia que respondemos a una determinada serie de circunstancias, pero que siempre tuvimos la puerta abierta y que éramos muy felices. Y si alguien tenía un rechazo, pues no era responsabilidad nuestra. Tampoco quería que fuera un ajuste de cuentas, porque eso sería extemporáneo y no tiene mucho sentido. De hecho, pulí muchísimo los textos para que no pareciera que era un reproche. Y con mi apellido, pues mira, yo cuando era pequeño empecé a firmar Galder R. Lavarri, que es como mi firma compleja, o sea, cuando firmo un documento firmo así, porque en aquella época pensaba, bueno, si pongo R puede ser Riaño, puede ser Reguera, puede ser Rodríguez, lo que sea.
Claro, claro.
Además, Lavarri era un apellido del que yo estaba muy orgulloso, pero cuando empecé a firmar libros me di cuenta que no quería, a mí me apetecía que fuera Reguera. Y cuando tuve a los niños, podíamos elegir el apellido de la madre o del padre. Bueno, a mi mujer no le importaba demasiado, a mí tampoco, pero opté que fueran Regueras, o sea, quisimos que fueran Regueras. Y ahora, pues después de este libro, me siento más orgulloso de esa parte de la familia Reguera, que es mi padre.
Oye, ¿y sigues indagando en el espejo por ver si descubres el rostro que pudo tener tu padre a tu edad? Ahora.
Sí, pues ahora al final, yo me acuerdo cuando era pequeño buscaba muchísimo parecidos con mi padre en las fotos, porque un tío mío un día me dijo que yo no era hijo de mi padre, porque yo soy hijo póstumo. Entonces, bueno, pues para alegrarme el día, cuando yo tenía 9-10 años, pues me soltó eso un día y tuve una angustia durante un tiempo largo.
Qué crueldad, ¿eh?
Sí, bueno, no lo sé. Y entonces me obsesioné muchísimo con encontrar parecidos con mi padre. Yo me acuerdo coger las fotos, esconderme en una esquina y buscar esos apellidos. Yo me acuerdo más que en aquella época estaba de moda Alfred Hitchcock Presenta. Que tenía una estructura que siempre parecía algo que era como feliz y escondía oscuros secretos, ¿no? Y pasé bastante tiempo buscando parecidos. Luego aparecieron de repente. Una vez encontré, cuando tenía 23 años, unas películas de Super 8 en las que apareció mi padre en movimiento y éramos como dos gotas de agua, pero no ya en el parecido físico, que es algo que puede ser normal, sino en los gestos, que yo no suponía que se heredaban. O sea, fue absolutamente increíble, ¿no? Y ahora, pues a veces cuando miro sus fotos y me miro a mí, digo, mira, yo ahora podría ser su padre, de hecho, ¿no? Y probablemente tengo el rostro que él no tuvo tiempo a tener, con lo que se perdió la calvicie y todo. Algo de bueno tenía que tener.
Bueno. Y luego está Javier Riaño, del que hemos hablado aquí un poco por encima, que es el nuevo compañero de tu madre, con él, por el que tú, a pesar de que lo considerabas tu padre, nunca le llamabas Aita.
No, No, porque yo supongo que cuando Javi se junta con mamá, pues ella le llama Javi y nosotros le llamamos Javi por mímesis, ¿no? Y luego nació mi hermano pequeño, y mi hermano pequeño, que sí era ya hijo biológico suyo, también le llamó Javi. Y hay una escena que a mí me pareció muy bonita de recordar. Es que cuando nació mi hermana pequeña, que tiene 10 años menos que yo, Javi nos reunió a sus tres hijos en la habitación con la niña y nos pidió, por favor, que en esa casa alguien le llamara Aita. Entonces, si yo hablo con mi hermana, se le llama ahora por teléfono y le pregunto a ver qué tal está Javi, yo le pregunto qué tal está Aita con ella. Pero si le llamo a mi hermano, que también es hijo biológico suyo, le digo qué tal Javi, con lo que... Bueno. Si hay algún actor que está viendo de fuera, no se enteraría de nada. Hasta de estos tíos, ¿de quién están hablando, no? Pero bueno, es como el mapa que describiría la complejidad de la familia.
Es que lo dices tú en un momento del libro, la complejidad de mi familia se resume en cómo los hijos les decimos a nuestros padres, ¿no? A eso te refieres.
Sí, porque con mamá pasa lo mismo. Yo digo mamá y muchas veces mis amigos cuando eran chaval se reían de mí. Decían, mamá, así como con un tal. Pero yo le digo mamá porque cuando muere mi padre biológico nosotros vamos a vivir a casa de mamá. Y en casa de mamá convivimos con mis tíos y en casa de mamá, ama era la mamá. Claro, de hecho, claro. Mi hermano mayor... A mi mamá le llamaba ama. Yo le llamaba mamá, pero él le llamaba ama. Entonces, para diferenciar, mis tíos me decían, oye, ¿ya ha venido mamá? ¿Estás contento que ha venido mamá? Y se me quedó como mamá, que sé que es un poquito hortera, pero lo quise también respetar en el libro.
Y a la que tú has tratado en el libro con mucho cariño y admiración por el trabajo que tuvo por delante, ¿no? No solo educarte a ti, que ya es, me imagino que fue un duro trabajo, sino reinventar la familia en varias ocasiones y sacarla adelante, ¿no?
Sí, sí. Cuando empecé a escribir el libro me di cuenta muy pronto que si quería hablar de... Bueno, la tensión narrativa en el libro estaba en cómo yo veía la figura de mis dos padres. Entonces, si quería hablar de eso, tenía que hacer un poco, recorrer un poco la historia de mi madre. Y cuando empezamos a hablar, ya me di cuenta también. Yo sabía prácticamente todo lo que aparece en el libro. No tenía imágenes detalladas, porque tampoco insistes mucho cuando hablas con tu madre en ese tipo de cuestiones. Pero empecé a descubrir que la historia de mi madre era una historia importante y que me apetecía contarla. Porque además yo creo que reivindica un poco el papel de la mujer en aquella época que era un poco secundario. Todavía estábamos en tiempos en los que necesitaba el permiso del tutor para abrir una cuenta bancaria, ¿no? Entonces se queda viuda, tiene la familia que le intenta proteger, pero le sobreprotege, no le deja tomar decisiones. Incluso la ley, hay un par de momentos que no quiero destripar en el libro, pero hay momentos en los que tiene que enfrentarse incluso a las leyes, ¿no? Y personalmente, mi experiencia, me suelen preguntar mucho, joder, ¿qué tal la experiencia de descubrir al padre? Digo, bueno, para mí la experiencia fundamental ha sido haber estado muchas horas en casa de mi madre, en el jardín, con un café o con un té, y estar hablando con ella de cosas que en el día a día no hablas con tu madre. Pues, por ejemplo, si tuvo tentación de abortarme, cómo fueron los primeros meses de embarazo, cosa que yo sospechaba que tenía que ser pues, duro, ¿no? Estar viendo crecer en tu seno al fruto de alguien que te ha dejado. De hecho, mamá me decía que en los primeros meses tendía a culparle a él, ¿no? Decía, ¿por qué me has dejado así, no? Porque te sientes abandonada. Y esa experiencia, la verdad, es que ha sido muy bonita y hemos hablado mucho y me ha servido para conocer pues el relato más detallado de lo que fueron aquellos años.
¿La has tratado con un poquito más de cariño del habitual a tu madre? Quiero decir que, al fin y al cabo, sí es la heroína del libro, ¿no?
Sí, sí. No, yo lo trato muy bien.
No tenemos ninguna duda.
Yo creo que a mamá le ha gustado mucho que por fin, con 44 años, atienda a la figura de mi padre. Yo creo que eso, cuando empecé y le dije además a mamá, estoy pensando en escribir un libro y tendríamos que hablar de todo esto, yo creo que ella accede inmediatamente por eso, pensar, bueno, ya es hora que te dejes de chorradas en tu vida, que ya tienes una cierta edad para darte cuenta que tu padre era una persona maravillosa y atiéndele, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí. Luego, cuando terminé el libro, yo se lo di a mamá y se lo di a Javi y les dije, mira, les di un boli rojo además a cada uno, les dije, decisión A, si lo publico o no, es vuestra. O sea, yo quiero publicarlo porque quiero reivindicar vuestra historia. Decisión B, quitad lo que queráis. No quitaron nada y dijeron que les parecía bien, lloraron mucho y bueno, fue una experiencia, la verdad es que familiarmente por ahora está siendo una experiencia muy bonita.
Hay muchas cosas duras en el libro, pero hay una cosa que a mí me impresionó mucho, tu intento por acercarte de alguna manera a la familia del hombre que mató a tu padre. Eso no sé si ha dado algún resultado más de lo que podamos saber en el libro.
Sí, hay... yo no quería que fuera un libro que hiciera daño a nadie, porque... Por ejemplo, el otro día alguien me hacía una entrevista y describió a este hombre como con mucha inquina, ¿no? Y le dije, oye, este tío ya fue juzgado en su momento,
claro.
Han pasado un montón de años y un error lo comete cualquiera. Lo que pasa es que hay veces que cometes errores que tienen consecuencias incalculables. Y yo no quería transitar esa línea. Entonces, cuando empecé a investigar, encontré muy rápido el nombre. Y también pensé, digo, bueno, ¿pongo el nombre o no lo pongo? No, y lo puse al final, el nombre real de esta persona, porque entre otras cosas está en las noticias que en aquella época se recogía, ¿no? Y tuve muchas dudas, y hablé con un amigo periodista que me decía, bueno, si te vas a escribir esto es tu obligación ponerte en contacto con él, no puedes cerrar esta vía ahora, déjale además que hable. Y hice un par de amagos infructuosos en su momento, porque tampoco me apetecía entrar a degüello. Yo quería dejar esa puerta medio abierta, decir, mira, yo te lanzo el guante, cógelo o no lo cojas, ¿no? Y luego es una persona que es mayor. También ha habido alguna persona que me ha preguntado por qué no he intentado hablar. Hay un momento que digo yo que hay un tío mío que es Reguera que no quiero hablar con él porque no me apetece. Y me decían, ¿por qué no había hablado con él? Digo, porque no me apetece. Y por otro lado, por otra cosa que yo no he puesto en el libro porque tampoco quiero quedar como el héroe, y es que es muy mayor. Tiene ya 85 años y no me apetece ir a donde un tío de 85 años a hacerle revivir cosas del pasado que le pueden causar un daño mayor, ¿no?
Hablando de esto de revivir el pasado, tú tienes en el libro una definición de felicidad que habla justamente de eso, ¿no? La felicidad es mirar atrás y pensar que recorrerías de nuevo el camino a pesar de todo.
Sí, yo muchas veces pienso, cuando estás pasando un buen momento, si realmente los momentos trágicos que te han precedido son necesarios para llegar a donde estamos, ¿no? Y yo creo que cuando Nietzsche habla del eterno retorno va un poco por ahí, ¿no? Que dice, bueno, ¿estarías dispuesto a vivir esta escena con la arañita una y otra vez siempre? Eso es amar la vida. Yo cuando he hecho ahora el libro de mi... Bueno, he escrito el libro de familia, me intentaba viajar al pasado y hablar conmigo de niño y decir, mira, este argumento que tú hacías es perverso, ¿no? Porque yo pensaba, ojo, si no se muere este hombre, entonces Javi no viene, yo quiero que Javi esté, luego... quiero que este hombre muera. Es el silogismo aristotélico de primero, ¿no? Pues no, no es así. Tú te has encontrado con una circunstancia que no puedes manejar y entonces que tú quieras el presente no quiere decir que ames el pasado. Ni siquiera que lo subrayes, ¿no? Porque nadie sabe qué podría haber sido. Entonces, querer el presente yo creo que sí es un poco eso. Es decir, yo cuando hablo con mamá y hablando con este libro, bueno, ella ha hecho mucho balance y hemos hecho un poco todos juntos y, bueno, el camino ha merecido mucho la pena. A pesar de los malos momentos.
Galder Reguera, autor del libro de familia publicado por Seix Barral. Gracias, Galder. Nos vemos pronto en cualquiera de las actividades que organizas para la Fundación Athletic Club.
En el campo.
O en el campo, donde sea. Y tal. Gracias y la verdad es un libro fantástico. No sé si lo hemos dicho, pero lo decimos ahora. Hasta la próxima, Galder.
Muchas gracias a vosotros.
Agur. Agur.